la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Después de esto, se fue para su tierra, acompañado de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y cuantos lo oían se preguntaban asombrados: ¿de dónde sacó este tantas cosas? ¿Y qué clase de sabiduría le ha sido dada? ¿Y de dónde le viene el poder de hacer milagros? ¿No es este el artesano, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí todas entre nosotros? Y estaban perplejos. Pues es la continuación del Evangelio que leíamos ayer, después de que Jesús realiza esa curación de la hemorroísa y resucita a la hija de Jairo, se regresa a su región, a su ciudad, a Nazaret. Después de esto, acompañado de sus discípulos, y se pone a enseñar en la sinagoga. Qué maravillosas serían las enseñanzas de Jesús. Y podríamos nosotros decir, pues son las que tienes tú ahorita. O sea, las que nosotros escuchamos en el Evangelio son las enseñanzas del Hijo de Dios hecho hombre. Es muy posible que fuera la primera vez que explicaba las escrituras ahí en su ciudad, en Nazaret, porque la gente, pues al parecer, nunca lo había oído. Y estaba sumamente extrañada, es más, estaba perpleja. Sabemos que una actitud de perplejidad es no saber qué pensar. Una manera de manifestar la perplejidad es como una gente que va caminando y de pronto se encuentra dos caminos, dos sendas, y dice, ¿cuál tomo? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Y no sabe decidir, no sabe si irse para una parte o para la otra. Bueno, aquí la gente no sabía qué pensar porque estaban sumamente asombrados. ¿De dónde le viene tanta sabiduría? Porque no ha ido a ninguna escuela rabínica, aquí ha estado. Ha convivido con nosotros años y años. ¿Y por qué tiene sabiduría? Y además hace milagros. Nos llegó la noticia de que estaba haciendo muchos milagros, y algunos tan espectaculares como resucitar muertos. Bueno, pues el Señor no había hecho milagros. No es verdad aquello que narran los evangelios apócrifos, que de niño hacía milagros en el taller de José, o convertía las figuritas de barro que hacía, las palomas o los pajaritos, los convertía en animales vivos. No había hecho milagros, no había hecho milagros hasta Caná. Pero lo que sí, lo que nos dice aquí con toda claridad, es que era conocido como el artesano, o el trabajador, el faber, aquel que pues hace cosas con las manos. No era, por lo tanto, pescador, ni era tampoco campesino, sino que era artesano, muy posiblemente carpintero. Así dicen algunos testimonios antiguos, que era carpintero. Y además era conocido también como el hijo del artesano, el filius fabri. Y seguramente ese título, pues a Jesús le gustaba mucho, pero este es el hijo del artesano. Es un orgullo para Jesús, porque es un orgullo para él ser artesano, trabajador, y porque es el hijo de aquel que era también conocido como el artesano, el carpintero, el hijo del carpintero. Me daría mucha alegría que lo reconocieran como el hijo de José, el carpintero. Porque ahí en esa escuela del taller de José había aprendido muchas cosas. Ese trabajo humano, como sabemos, pues es la causa de que las cosas sean distintas. Desde que el Hijo de Dios se hizo hombre, las cosas terrenas adquieren otra dimensión. Están unidas a la divinidad, la materia humana de carne y la realidad espiritual creada del alma, tienen un consorcio tan íntimo con Dios, con el mismo Dios, que es por una parte inseparable, que será para toda la eternidad, y por otra parte que las realidades materiales, pues ya se van a la eternidad también, están hechas para ser eternas, ya tienen la posibilidad como el toque. Hay un autor que lo explica así, dice: desde que el Verbo hecho carne escogió este lugar de Nazaret, transformó todos los elementos de la tierra. Antes de Nazaret, andar, beber, respirar, gemir, tenían un sentido banal, común, por así decir, prosaico. O sea, se quedaban a nivel de la tierra. Jesús el Nazareno eleva cada parcela de la tierra hasta la poesía pura. Se hacen como mágicas las cosas, como pues de otra dimensión. Si considero que Dios bebió el agua del torrente, que Dios posó sus plantas en el polvo del camino, que Dios miró la luna, yo ya no puedo mirar la luna, poner mis plantas en el suelo, comer un pedazo de pan de la misma manera. Todas esas cosas banales de la tierra han sido transfiguradas por el uso que Dios ha hecho de ellas. Cuando observo el cuidado con que los fieles recogen un objeto que ha pertenecido a un santo, por ejemplo, el escritorio de Santa Teresa, el calzado del cura de Ars, comprendo que un objeto de uso cotidiano lleve el sello de quien lo ha utilizado. Pues sí, son reliquias. A lo mejor ahora la tierra misma es una reliquia porque puso sobre ella sus plantas el Hijo de Dios, y el aire es una reliquia porque lo respiró, y las cosas que trabajó con sus manos son unas maravillosas reliquias, y todo puede convertirse ya en poesía o en divino. Entonces pienso que Jesús ha transfigurado los elementos de la tierra. El agua, porque ha metido en ella sus manos. El fuego, porque sin duda lo encendió todas las noches. Y añado el sol, porque Jesús lo contemplaba desde la aurora y lo veía desvanecerse en el crepúsculo tan rápido de oriente. Pues una maravillosa lección para nosotros, que estamos invitados a santificar el trabajo, a hacer que cada realidad, aún la más pequeña, se vaya hasta el cielo. ¿Cómo le gustaba a San José María? Y la puso de ejemplo en la homilía que pronunció en la Universidad de Navarra en 1968, que estaban ahí, pues al aire libre, en una misa, y entonces les decía: vean ustedes la línea del horizonte, cómo en la línea del horizonte parece que se juntan el cielo y la tierra, pero donde de verdad se juntan es en vuestros corazones, que ahí se juntan el cielo y la tierra. ¿Y cómo se hace para que se junten el cielo y la tierra en los corazones? Pues porque las cosas se hacen por amor, se hacen desde el amor de Dios que existe en el corazón por la gracia, y desde el amor que sabemos poner en cada una de las realidades que hacemos. Y entonces efectivamente las cosas se vuelven poesía. Ya no son prosaicas, ya no son prosa, como cosas aburridas o sin chiste, sino que tienen un toque distinto que las cambia. Hay algo que hizo que fueran distintas. Hazlo todo por amor, decía un punto de camino, dice un punto de camino, hazlo todo por amor, así no hay cosas pequeñas. Cualquier cosa que hagas por amor se hace grande. Todo lo que se hace por amor adquiere hermosura y se engrandece. Y este es el ejemplo que vemos del artesano, del hijo del artesano. ¿Cómo haría por amor José todo? ¿Cómo haría Jesús todo por amor? ¿Cómo haría María todo por amor? Y las cosas, por lo tanto, no valen pues por lo que se haya hecho, porque a lo mejor dos cosas pueden ser iguales. No sé, vamos a pensar en unas personas que trabajan a lo mejor en una fábrica o en un taller, que hacen exactamente lo mismo, que hacen, pues no sé, corcholatas o cualquier cosa, y son iguales, pero una está hecha amando y otra está hecha sin amor, llevan un toque distinto. Porque si no hay amor, pues pasa aquello de la aguja. Es inútil que te afanes en tantas obras exteriores y te falta amor. Es como coser con una aguja sin hilo. Pues ayúdanos, Señor, a que cualquier cosa que hagamos, desde la más aparentemente intrascendente hasta la más grande, como puede ser la misa, no esté pues ausente nunca en la realidad. Estoy haciendo las cosas por amor, y puede ser que hasta se me vaya en las cosas que se refieren a ti, que esté pues como sin pensar, que se me haya metido la rutina, que esté yo con prisa, acelerado, y por lo tanto no lo estoy haciendo con esa conciencia que es por ti, porque te quiero, porque con esto quiero manifestarte que te quiero, porque quiero quererte más, y esto me está sirviendo para unirme a ti. Dice una de las biografías de San José María que en cierta ocasión estaba en su escritorio con, pues, como solía trabajar, con los papeles. Muchas veces decía: aquí estoy metido entre papeles. El trabajo son los papeles. Pues sí, como es el trabajo de las personas que tienen responsabilidades de gobierno. A veces pensamos: no, pues el obispo fulano, el arzobispo mengano, el cardenal sutano, pues esos pobres están llenos de papeles, o sea, no hacen otra cosa más que estar en los papeles. Bueno, pues estaba San José María ahí con los papeles y tomó una carpeta llena de papeles en la mano. Hizo un movimiento de cambiarla de lugar, y se le salieron todos los papeles, se fueron hasta el suelo, se regaron por el piso, y entonces hizo como un gesto de disgusto, como de contrariedad, de fastidio, algo así como pues lo podríamos haber hecho también nosotros, o lo habremos hecho muchas veces cuando algo se nos sale mal o se nos rompe. Y en ese momento se dio cuenta de que pues estaba haciendo las cosas de malas. Aquello que sabía que era su obligación, porque Dios lo que le pedía a él era pues estar en los papeles. Y pues para, digamos, enseñarse, rectificar, se puso de rodillas en medio de todos los papeles caídos, fue tomando papel por papel, hoja por hoja, y las iba besando. Y después de besarlas, las metía otra vez en la carpeta. Pues como para decir: oye, es que ¿qué caso tiene que estés haciendo las cosas sin amor? Pues te fue la conciencia de que lo estabas haciendo por el Señor, y si te cayeron los papeles y tienes esta contrariedad, pues vas a poder manifestar tu amor recogiendo amorosamente los papeles, pero sin que se te pierda de vista, porque el amor hace la diferencia. Pues sí, hazlo todo por amor, así no hay cosas pequeñas. Todo es grande. ¿Cuál es el trabajo más hermoso que se hace en el Opus Dei? Se preguntaba. Ya no lo sé. Pero quizá el más pequeño que se hace con más amor. O sea, que pasa más oculto. Algo que no se da cuenta nadie más que Dios y nosotros y nuestro ángel de la guarda. La gente no se dieron cuenta. Pasó completamente inadvertido. Pero se le puso mucho amor. Entonces, aquello tiene un valor de eternidad. Pues, ¿qué señales podríamos tener para ver si estamos haciendo las cosas por amor? Pues, en primer lugar, que las hagamos siempre con la amable compañía de Jesús y de María. Si estamos haciéndolas con ellos, pues no van a ser cosas que las hagamos por otra razón. Podemos decir, pues vamos a nuestro trabajo, Jesús, o vamos a nuestro descanso. O como decía también tantas veces San José María, nuestra misa, vamos a nuestra misa, es nuestra misa. No es mi misa en la que voy a estar, es la nuestra. Estamos haciendo todo siempre juntos, al unísono. Siempre con identidad de corazones. No estoy yo por un lado y tú por otro. Estamos en lo mismo. Trabajamos en lo mismo, trabajas con nosotros. Y está María, y está José, porque estoy en la casa de Nazaret. Estoy haciendo las cosas de la familia. Y entonces no son mis cosas, sino son nuestras cosas. Pues voy a poder hacer las cosas amando si no pierdo esta conciencia de decir, estamos haciendo esto los dos. Vamos a hacerlo entre los dos. Yo nunca estoy solo. Yo estoy siempre con alguien. Nunca me puedo sentir solo porque no lo estoy. Y no pierdo esa conciencia. ¿Y qué pasa cuando hago las cosas así? Pues las hago lleno de alegría, muy contento, porque son por amor, y el amor siempre produce alegría, y por lo tanto no hay queja. Es más, cuando las hago las cosas así, me canso mucho menos, porque las hago feliz, porque no hay contrariedad, porque no estoy diciendo, bueno, te doy mi voluntad, pero no te doy mi corazón, no, te doy todo. Te doy mi voluntad, mi corazón, mi ilusión, mi esperanza, mi emoción. ¿De qué diferencia hay, por ejemplo, entre el desgaste físico que tiene una persona cuando está jugando fútbol en un partido muy bonito y el desgaste físico que tiene un preso que está obligado a llevar unas piedras de un lugar a otro? Pues simplemente porque está castigado. Y esas piedras que llevó de un lugar a otro, después de un sensor, regrésalas. El desgaste físico es el mismo. O sea, la cantidad de energías que se consumen. Puede ser que sea el mismo que el del futbolista. Pero es muy distinto. Un trabajo me puede enfermar. Porque estoy de mal. Estoy, a lo mejor a veces, incluso odiando eso que estoy haciendo. ¡Qué terrible! Y se me está derramando la bilis y me está dando pues dolor de estómago cuando lo estoy haciendo. Oye, pero es que vas a gastar las mismas energías del futbolista. Sí, pero lo estoy haciendo obligado, no con ganas. Por eso decíamos en alguna clase que es la gran diferencia entre hacer aquí penitencia y hacer la penitencia del purgatorio. Aquí la podemos hacer pues gustosamente, libremente, alegremente, y por lo tanto pues con todo el mérito que tiene el que hayamos pues puesto nuestra voluntad. De allá en el purgatorio, pues una gente que se muere a lo mejor y que se salva de milagro, pues se va como pues, con una gran cantidad de cosas que purificar y las va a tener que purificar casi a fuerza, como si tuviera pues necesidad de que le pasen un estropajo muy duro y entonces le raspen y le raspen, que no es él el que alegremente se está quitando esas manchas. Bueno, pues es una señal de que hago las cosas por amor si tengo alegría, si por lo tanto le doy todo, no me estoy limitando porque no pongo límites. Es más, busco ir a más. Porque estoy haciendo las cosas por una razón humana, como a lo mejor porque soy un empleado que me están pagando, o porque estoy haciendo las cosas por mi vanidad, por mi proyecto, sino lo estoy haciendo por amor a Jesucristo. Entonces, hace la diferencia. que hay una pequeña historia de un niño que un día vio que su mamá le pagaba pues a un trabajador que había ido a hacer arreglos a la casa, le pagaba pues el dinero que le había cobrado. Entonces ese niño pensó, ah, pues así yo también a lo mejor voy a poder sacar un poco de dinero. Entonces hizo un papel donde decía, por ir a comprar el pan, un peso, por barrer la azotea, un peso, por sacar a pasear el perro, un peso, por ayudar a Rosita con su tarea, un peso, por lavar los platos, un peso, total, 5 pesos. Y entregó el papel a su mamá. Y más tarde el niño encontró en su habitación una moneda de 5 pesos que le había dejado a su mamá, pero junto a la moneda un recado que decía, por 10 años de cuidarte, 0 pesos, por 10 años de llevarte al médico, 0 pesos, por 10 años de comprarte ropa, 0 pesos, por 10 años de amarte, 0 pesos, total, 0 pesos. El niño leyó el papel y guardó silencio. A continuación fue con su mamá y le dejó los 5 pesos en el bolsillo de su delantal. Había comprendido que el verdadero amor no cobra. Y se ha dicho, pues así, Dios mío, yo no te voy a cobrar. Entonces era, ya te di esto, ahora dame tú esto. Voy a darte esto y ahora quiero una compensación, ¿no? El amor no cobra. El amor siempre va a más. El amor todo lo vence. Y la paga del amor es el amor. Me siento bien pagado con tu amor, decía San José María. Dios mío, me siento bien pagado porque me amas. Mi recompensa es tu amor. Estoy feliz que esa sea mi paga. Y vamos a tratar de que no se nos pierda esto de vista que nos enseña Jesús, que el trabajador, el hijo del artesano, que ha hecho que todas las cosas de la tierra pues brillen, tengan un resplandor. Hasta eso, como dice aquí este autor, el agua donde metía las manos, el fuego que encendía, la luna que miraba, todo ya, pues, como que lo tocó la varita mágica de la divinización. Y a veces nosotros, que efectivamente podemos estar un poco atados por el pecado, pues se nos puede meter la falta de amor hasta en las cosas santas. Por ejemplo, pues en las normas de piedad, en las prácticas de piedad. Pues vengo a hacer corriendo la lectura y como que no dije Jesús por ti, es que esta lectura me va a llevar más a ti. A veces leí el Evangelio sin encontrarte, sin decir, bueno, pues te sirvió para amar más a Jesús. Vine a hacer la visita, pues porque pues todo el mundo vino a hacer la visita y entramos y salimos, pero no estuvo contigo. Se me va la atención de ti, ¿qué me pasa? Se me mete la rutina o estoy metido en mí mismo, en mis cosas. No te invito a que hagamos todo juntos porque a veces pienso que son mis cosas y no son mis cosas, son nuestras cosas. Y la estoy haciendo siempre en tu amable compañía. Por eso es muy triste el precepto dominical. ¿Cómo que un precepto dominical? Tienes que hacer un precepto, te tienen que decir que tienes que ir a fuerzas a misa. ¿Cómo ir a fuerzas? Y luego ni va. Lo triste del precepto dominical no es que se incumpla, lo triste es que exista ese precepto. Que se tuvo que poner en el siglo V cuando empezó a haber conversiones masivas. Antes la gente no necesitaba preceptos, no necesitaba obligaciones. Como decía también San José María, ¿qué propósito hacía mi madre para quererme? Pues no hacía ningún propósito, me quería muchísimo. Y no decía, bueno, mañana voy a hacer el propósito de darte de comer, mañana voy a hacer el propósito de lavarte la ropa. No, hacía todo por mí. Pues es muy triste que diga, yo tengo que hacer el precepto dominical, tenemos obligación de ir a misa. Oye, pues tendríamos que ir corriendo felices, ilusionados, emocionados, enamorados a misa. Y lo mismo tendríamos que decir de la oración, es que, ay, me falta la oración, o, híjole, voy a tener retiro mensual, o curso de retiro, o pues vela al Santísimo. Por cierto, este viernes, el viernes primero. Pues qué alegría que podamos tener tantas oportunidades de estar con Jesús. Porque nos está encendiendo el amor. Nos mueve el amor. Y todo lo que se hace por amor adquiere hermosura y se engrandece. Dice otra, pues otra especie como de regla mnemotécnica para acordarnos. Dice, amor se escribe con A de alegría, porque solamente siendo felices podemos hacer felices a los demás. Aunque tiene mucha relación el amor y la alegría. Amor se escribe con M de muerte, porque solamente muriendo a nuestro egoísmo podemos ir al encuentro de los demás, vivir para otro, abrirnos a otro. Amor se escribe con O de oblación, porque solamente ofreciendo nuestra vida por alguien podemos darle sentido a la existencia. Una oblación, una entrega. Amor se escribe con R de resurrección, porque solamente resucitando a una nueva vida, cambiando nuestras actitudes egoístas, negativas y pesimistas, podemos ver la luz de un nuevo día. Pues amor se escribe con A de alegría, con M de muerte, con O de oblación, con R de resurrección. Con este maravilloso ejemplo que nos demostró Jesucristo, pues estas cuatro dimensiones. Y entonces haremos presente la verdad de nuestra fe. Y esta persona, qué contenta está. Como decía este filósofo contrario al cristianismo, Nietzsche, decía, pues yo creería en la fe de los cristianos si los viera más alegres. Pero pues no los veo así, como decir, bueno, ¿qué me faltará? Pues a lo mejor me falta hacer las cosas así como Jesús, como María, como José, todo por amor, siempre por amor, no es por ti, solo por ti. Para que las cosas se cristifiquen, para que se siga realizando ese prodigio de la encarnación, para que las cosas se llenen de poesía, se vayan hasta el cielo, para que yo tenga la unión en la línea del horizonte, del cielo y la tierra, que no esté, pues como tantas veces me pasa, solo en la tierra, solo de manera humana, solo de manera material haciendo las cosas. Pues que esta es nuestra especialidad, somos los que tenemos el carisma de santificar la realidad ordinaria, de santificar lo cotidiano. Pues que usted siempre presente esta realidad, que nos ayude a saber pues que a veces se nos pierde y que tenemos, a lo mejor es cosa de un segundo o de dos segundos o de tres segundos, decir, Jesús, por ti, vente conmigo, por tu amor, no quiero ir solo, no quiero hacer las cosas por rutina o porque me vean, sino solo por ti. Y entonces, pues esa realidad, a ejemplo de lo que sucedió en la vida de Cristo, será también una realidad santificada. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.